capítulo 22, 37 al 38, nos dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oremos. Señor y Dios Padre, nosotros ahora te encomendamos nuestras almas. En este contexto donde tu palabra será proclamada, donde tu evangelio será presentado, hoy te rogamos que nos dé la luz y el entendimiento para poder conocer tu palabra en este sagrado deber de amarte a ti sobre todas las cosas. Ilumina nuestro entendimiento con la radiante luz de la faz del Señor Jesucristo. Que Él alumbre nuestro camino para andar por esa senda antigua que tú nos has trazado. Prospéranos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es el amar a Dios? Queremos dar respuesta a esta pregunta que, como bien apunta aquí Mateo, de ello depende la ley y los profetas. Dice un puritano: el amor divino compromete a los hombres para buscar la gloria de Dios, como lo harían los ángeles más elevado. ¿Qué es el amor? El amor es esa obra de la gracia en el corazón del hombre que le compromete para buscar la gloria de Dios, como lo harían los ángeles más elevado. Podemos también decir que el amor a Dios, argumente este autor, el amor a Dios es ese engrandecimiento del corazón hacia Dios. Es el rapto del corazón hacia Dios. Es el alma grapándose a Dios. Es el corazón trabajando continuamente por Dios. En este amor todas las facultades están involucradas en amar a Dios. La mente está involucrada meditando y haciendo planes de cómo agradarle a Él. La voluntad está involucrada gozosamente, aceptando todo cuanto Dios reclama que se haga. Los afectos viven apasionados en sus anhelos y deseos de compañía de Dios. La conciencia vela celosamente todas y cada una de las actividades del alma con el propósito de andar en armonía con la santidad del adorable Creador de nuestras vidas, de nuestro ser, de nuestras almas. Termina la cita. Eso es en esencia lo que es el amor, tal y como lo veremos retratado en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, según la demanda de este primer y gran mandamiento? Esa es la respuesta que queremos dar al hacernos esta pregunta. Podemos, en primer lugar, observar las dimensiones del amor con que debemos de amar a Dios. Nuestro amor a Dios debe de ser con todo el corazón. Eso habla de la dimensión con que nosotros debemos de entregarnos a amar a Dios sobre todas las cosas en nuestras vidas aquí en la tierra. El Señor demanda de cada uno de aquellos que son parte de su pueblo que le amen, no con un corazón dividido, sino con la totalidad de sus corazones. ¿Cuándo? Por lo general, una persona odia a otra persona. Todo lo de esa persona le resulta repulsivo, le resulta despreciable. Por el contrario, cuando una persona se entrega a amar a otra persona, todo cuanto pertenezca a esa persona le resulta algo agradable, le resulta complaciente, le resulta placentero, le resulta de olor fragante. Así es el amor. El amor con que el Señor nos demanda que le amemos, ¿es ese amor o ese amor que le prefiere a Él por encima de todas las cosas en esta tierra? De manera que podemos afirmar que las dimensiones del amor con que Dios quiere que le amemos es un amor que despliega toda la amplitud de nuestro ser para abrazarle a Él, o para que le abracemos a Él sobre todas las cosas en este mundo. Nuestro amor a Dios debe de ser con toda nuestra alma. El alma, dice un autor, representa la vida misma del individuo. Y el Señor demanda que toda nuestra vida sea usada a fin de amar a Dios con toda ella. Nada de nuestra vida debe ser excluido del amor con que debemos de amar a Dios de una manera práctica. Todo cuanto somos, todo cuanto tenemos y todo cuanto tendremos en dones, talentos y bienes temporales deben ser consagrados y dedicados para cumplir con esa dulce tarea de amar a Dios sobre todas las cosas. Porque Él demanda que le amemos no solamente con todo el corazón, sino también con toda nuestra vida, con todas nuestras almas. Todo don y todo talento debe de ser entregado a amar a Dios. Toda facultad del cuerpo y del alma debe de ser consagrada y dedicada a amar a Dios sin reparo, sin dilación. Nuestro amor a Dios debe de ser con toda nuestra mente. Como facultad, podemos definir la mente como aquel recinto del alma donde se almacenan nuestros pensamientos que proceden del corazón. Como facultad, Dios la requiere para que el hombre entregue su mente a meditar en lo que Dios es en persona y en lo que Dios hace por cada uno de nosotros cada día de nuestra vida. En la mente, como recinto, debemos de atesorar aquellos pensamientos que nos han de motivar para honrar a Dios, para servirle a Él y glorificarle todos los días de nuestras vidas. Por ello, debemos de llenar nuestras mentes de pensamientos que traigan como resultado una vida que busca honrar a Dios, una vida que busca glorificar a Dios, una vida que busca servirle a Él sobre todas las cosas y en todas las cosas en este mundo. El amar a Dios con toda nuestra mente significa que toda nuestra mente será consagrada a Él a fin de que su palabra alumbre todos y cada uno de los rincones de nuestras vidas, de tal manera que podamos vivir en todo lo que somos y en todo cuanto hacemos, en palabra, pensamiento u obra, conforme a su santa y bendita voluntad. El Señor requiere que al amarle a Él, usemos toda la facultad de nuestra mente para que de esta manera podamos pensar y meditar en todo cuanto Él ha hecho, en todo cuanto Él hará en favor de nosotros en el tiempo y en la eternidad. Existen algunas metáforas ilustrativas acerca del amor con que debemos de amar al Señor. Vemos que el amor a Dios en la experiencia práctica es semejante al hierro y al imán. El amor con que debemos amar a Dios en la práctica es semejante al hierro y al imán. Mientras el hierro se encuentra a distancia del imán, el imán se encuentra en un estado de pasividad. Pero cuando el imán se acerca al hierro, veremos inmediatamente que el hierro se hará activo, se pondrá en actividad. ¿Para qué? Para adherirse al imán. Y es interesante observar que cuando usted despega el hierro del imán, aún al imán o al hierro le queda ese efecto de unión por un rato, por un largo rato, permanece ahí ese efecto. Y usted le pone la mano y como que algo raro hay en el ambiente de ese pedazo de hierro. Así el alma, mientras está distante de Dios, se halla en un estado de pasividad. Pero tan pronto el alma se acerca a Dios, vemos que inmediatamente el alma entrará en acción, en actividad, se volcará, correrá para adherirse. Para adherirse con todas sus fuerzas y con todas sus facultades a ese imán de la gracia de Dios que le atrae hacia su seno, para disfrutar de esa grata y gratificante compañía de comunión y de amistad. Como bien lo expresa Romanos 8:35, cuando el hierro y el imán finalmente se adhieren el uno al otro, podemos también así en nuestro trato con Dios exclamar, según lo que Pablo nos asegura en esta pregunta que él hace en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Cómo algo o alguien nos podrá separar? ¿Quién podrá despegar el hierro del imán? ¿Cuál es la respuesta para esa pregunta? Nada, ni nadie podrá lograr tal cosa. Como bien lo expresa Juan 10, 28 y 29, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y ahí se dan las razones por las cuales nadie podrá osar desprender el hierro del imán cuando se ha producido esa relación de unidad amorosa entre el hierro y el imán, entre nuestras almas y su Creador y Redentor. Nuestro amor a Dios podemos afirmar que se parece a la flor del sol. ¿Usted conoce la flor del sol, verdad que sí? Esa hermosa flor amarilla, esa preciosa, esa bella flor. Esta flor se caracteriza porque siempre mira hacia el sol. De ahí su nombre. Flor del sol. ¿Por qué? Usted la observa, siempre está mirando hacia el sol. Siempre está ubicada de cara al sol. Si es en la mañana, usted la verá mirando hacia donde sale el sol. Se levanta el sol y ella va con su recorrido conforme al camino que recorre el sol. Por eso su nombre, Flor del Sol. ¿Por qué del sol? Porque siempre está mirando. Mirando expectante los rayos solares. El cuerpo del sol que brilla ya en el firmamento. Siempre está observándole con sus hermosos pétalos amarillos que reciben calor y vida de sus rayos solares. Asimismo, el alma, mientras está distante de Dios, le sucede lo que le sucede a la flor del sol. Cuando el sol se oculta, ¿qué sucede con la flor del sol? ¿Sabe usted lo que le sucede a la, sol cuando, a la flor del sol cuando se ocultan los rayos del sol? Se cierra. Se cierra. Se cierra la flor del sol cuando los rayos del sol se ocultan de su vista. Mis amados hermanos, eso es exactamente lo que sucede con el alma cuando el sol de justicia se oculta de su vista. Veremos cómo el alma se oculta de esos rayos de vida cuando las nubes del pecado se interponen entre nosotros y el sol de justicia. Por eso podemos comparar nuestro amor a Dios con la flor del sol y su relación con el sol. Cuando se oculta el sol, la flor se decae, se deprime, se cierra. ¿Acaso no es eso lo que sucede en nuestras almas cuando las nubes del pecado, cuando la noche del pecado se interpone entre nuestras almas y el sol de justicia, nuestro Dios? No se decae, se deprime y se recoge nuestra alma cuando eso acontece. El amor a Dios también lo podemos comparar con el amor que hay entre las tórtolas. Por eso el amor a Dios de un creyente es semejante al amor que hay entre las tórtolas. Las tórtolas nunca se mezclan con otros pájaros. Esa es una particularidad de esas aves. Usted nunca la verá mezclada con cuervos, ni siquiera con gallina o con pollos se mezclan las tórtolas. Solamente comparten sus vidas con otras tórtolas de su misma naturaleza, de su misma especie. Asimismo también los creyentes, ellos se mantienen firmemente unidos entre sí y solo se asocian con la de la misma especie de amor con que aman al Señor de sus almas. Solo se mezclan con aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas. Solo se mezclan con aquellos que adoran a Dios sobre todas las cosas. Solo se mezclan con aquellos que le sirven al Señor sobre todas las cosas en esta vida. Como bien lo expresa el Salmo 74, verso 19. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. Y no olvides para siempre la congregación de tus tórtolas. Este es el gran mandamiento. El primer y gran mandamiento nos afirma el Señor Jesucristo. Ahora, este mandamiento es grande no porque los demás mandamientos sean pequeños o irrelevantes, sin importancia. Esa no es la razón por la cual Este mandamiento, Cristo lo califica como grande entre los demás mandamientos. La razón básica por la cual este mandamiento es grande se debe al hecho de que lo que es el sol entre las demás estrellas lo es este mandamiento entre los demás mandamientos de la ley de Dios. Este mandamiento podemos clasificarlo como grande, primero que nada, por el objeto con el cual nos relacionamos para amarle. Es grande por el objeto con el cual el amor nos relaciona para que nos entreguemos a amarle a Él. Debemos de recordar el hecho sublime de que el Señor nos creó y nos dio la existencia. Y en honor a la verdad, no podemos hacer nada para devolverle o recompensarle algo por el hecho de que Él nos ha dado tanto. En cada día, en el inventario de nuestra vida, encontramos que Él derrama innumerables beneficios sobre nosotros, nos preserva de ser dañados por muchísimos peligros para el alma y para el cuerpo, y solo, exclusivamente, nos pide que le amemos, simple y llanamente, que le amemos. Eso es todo lo que Él reclama y pide de nosotros, que le amemos y que lo hagamos con todo el corazón, con toda la mente, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. Es lo único que Él demanda de nosotros. Ese mandamiento es grande por el objeto con el cual el amor nos relaciona. Pero también ese mandamiento es grande con respecto al orden y a la dignidad del mismo. Ese es el primer mandamiento por el lugar que debe de ocupar entre los demás mandamientos de la ley de Dios en nuestros corazones. Y mis amados hermanos, sobre la base de ese fundamento se desarrolla y crece nuestra vida de piedad personal, nuestra vida de piedad familiar, nuestra vida de piedad congregacional. Porque todos los demás mandamientos que encontramos en la palabra de Dios surgen de ese mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y en consecuencia, podemos asegurar que lo que es la raíz para un árbol es ese mandamiento para el árbol de toda la revelación de Dios en los demás mandamientos, que son muchos, que nos ofrece la palabra de Dios. ¿Qué sucede con un árbol cuando le falta la raíz? ¿Qué sucede con sus ramas y sus frutos? Se secan y se cae. Mis amados hermanos, si el hombre no ama a Dios sobre todas las cosas, la raíz de su vida está seca y los demás mandamientos no producirán en esa persona sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de la ira de Dios sobre él. No es posible para el hombre guardar los demás mandamientos de la ley de Dios, si falta ese fundamento. Ese mandamiento es para el alma lo que es la raíz para el árbol. Si esa raíz falta, el árbol se secará. Mis amados hermanos, no importa lo sigiloso y preciso que tú seas en guardar los demás mandamientos de la ley de Dios, si no amas a Dios sobre todas las cosas, no importa que tú guardes el día de reposo, desde la A hasta la Z. No importa que tú ames a tu prójimo de tal manera que vaya aún a la cruz para salvarlo. Si tú no amas a Dios sobre todas las cosas, no importa los platos de comida que tú le dé a tu prójimo por amor a él, eso no obrará para nada con respecto a tu deber de adorar y glorificar el nombre del Señor sobre todas las cosas. Este es el primer y gran mandamiento. Y lo podemos observar por la obligación que entraña él mismo. Sobre todas las demás obligaciones que Dios le ha establecido al hombre para que las cumpla y las observe, mis amados hermanos, este mandamiento está a la cabeza de todas y de cada una de las demás obligaciones que tenemos para con Dios y para con los hombres. De hecho, la prosperidad y la bendición de todas nuestras demás obligaciones en este mundo serán fructíferas y benditas y darán gloria al Señor cuando estamos cumpliendo con este gran mandamiento de la ley de Dios. Como bien lo expresa Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es interesante observar este pasaje. El amor no es una gracia que nace con nosotros. No viene en el paquete cuando nacemos. Es una gracia derramada por el Espíritu Santo para que mediante ella seamos capacitados para amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todos los afectos. Y como consecuencia, está a la cabeza de todos nuestros deberes, a la cabeza de todas nuestras obligaciones, a la cabeza de todos nuestros compromisos y responsabilidades, de todos los compromisos que tenemos, que son muchísimos. Este es el número uno, el número uno. Y usted le puede poner muchas aplicaciones a eso, ¿eh? Por amor a Dios, ¿qué? Por amor a Dios, usted ama a su mujer como a sí mismo. Por amor a Dios, la mujer ama a su marido como a sí mismo. Por amor a Dios, usted es un empleado responsable. Por amor a Dios, usted se sujeta a sus pastores. Por amor a Dios, usted respeta a esos hombres. Por amor a Dios, por amor a Dios, por amor a Dios. ¿Mm? Ahora, si usted no ama a Dios, usted se amará a sí mismo y usted vivirá con su vida centrada en su ego. Y le da un bledo a todos los demás. Cuando las cosas no salen como usted piensa, a usted se le van los estribos. Este es el primer y gran mandamiento con respecto a la materia que éste contiene. ¿Qué materia comprende el gran mandamiento, el primer gran mandamiento? Mis amados, amados hermanos, el amor a Dios es la más excelente de todas las gracias que jamás podremos disfrutar en esta tierra. De todas, esta es la más excelente. de todos los soles brillantes que encontramos en el universo de nuestras vidas, este es el más brillante y fulgurante de todos. Dios es ¿qué? Amor. Por eso el amor es el sol entre los soles. Mira lo Corintios 13:13 es lo que nos asegura. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque Dios mismo en su naturaleza y en su esencia se define a sí mismo como el amor. El amor es semejante al sol entre las estrellas que nos alumbra y alumbra aún las partes más bajas de nuestras vidas para que podamos con su calor y vida ser semejante a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este mandamiento es grande y es el primero entre los demás mandamientos, porque sin lugar a duda, este mandamiento lo cubre todo y lo abarca todo. El amor a Dios es un mandamiento que lo comprende todo, lo abarca todo, lo contiene todo. Por eso, mis amados hermanos, este mandamiento requiere de todo nuestro ser para cumplirlo. Este mandamiento requiere de todo nuestro corazón para obedecerlo. Este mandamiento requiere de toda nuestra alma para cumplirlo. Requiere de toda nuestra mente, de todas nuestras fuerzas, de todos nuestros afectos. Este mandamiento debe de tomar posesión. Lo abarca todo. Nada queda fuera de sus límites y contornos. Y mis amados hermanos, hasta que no entendamos eso, no importa que tengamos la Biblia memorizada de cabo a rabo, en la cabeza, si usted no baja eso a su corazón, usted es como un címbalo que resuena y nada más. 1 Corintios capítulo 13. Es fácil memorizar Biblia. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho. Este mandamiento requiere de todo nuestro ser para que sea desplegado en función para amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, mis hermanos, ¿cuáles son los impedimentos que por lo regular se interponen entre nosotros y el cumplimiento, sumisión y obediencia a este mandamiento? Una de las primeras cosas que se interponen entre nosotros y este mandamiento a ser obedecido es el amor a sí mismo. El amor por sí mismo. El amor a nuestro ego. El amor a nuestro yo. Es el primer gran impedimento para cumplir cabalmente este deber. Podemos afirmar que el ego es el capitán general que comanda las tropas de Satanás en nuestros propios corazones. Para luchar contra nuestro amor a Dios y la entrega fiel de todo nuestro ser para cumplir con ese mandamiento. El amor a sí mismo es la marca que caracteriza a los hombres que vivirán en los últimos días del advenimiento del Señor Jesucristo, 2 de Timoteo capítulo 3, también, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿A quién se describe ahí? A los amadores de sí mismos. ¿Cuál es el principal impedimento para amar a Dios? El amor a santo ego. ¿Y de qué veremos lleno el corazón de esas personas? De todos esos pecados señalados con nombre y apellido en ese pasaje. Tú no amas a Dios sobre todas las cosas. Entonces, estas son las obras de la carne que te van a identificar. Cuando el hombre no ama a Dios con todo su ser, entonces el hombre se entregará con todo su ser a amarse a sí mismo. A amarse a sí mismo. Y las consecuencias del amarse a sí mismo sobre todas las cosas, en lugar de amar a Dios con todo el corazón, son esas que están presentadas allí. Vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingrato, impío, sin afecto natural, implacable, calumniador, intemperante, cruel, desobediente a los... aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las marcas de esa clase de personas. Otro factor que impide al hombre amar a Dios sobre todas las cosas en esta tierra es el amor al mundo. El amor al mundo es otra de las grandes obstrucciones para que el hombre se entregue a amar a Dios sobre todas las cosas que hay en esta vida. Primero de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que ama a Dios sobre todas las cosas, permanece para siempre. Santiago 4:4. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Otro factor que torpedea nuestro amor a Dios sobre todas las cosas en esta tierra es el descuido espiritual y de manera particular el amor por algún pecado oculto. El amor por algún pecado particular. Esas cosas, cuando se apoderan del corazón, se levantan como impedimentos que nos van a contrarrestar. En una vida entregada y consagrada para amar a Dios sobre todas las cosas en esta vida. Y es obvio, mis amados hermanos, porque para poder amar a Dios sobre todas las cosas se requiere de un corazón saludable, se requiere de una alma sana, se requiere de una mente en su juicio cabal. Y eso es importante. Se requiere no solo de una mente en su juicio cabal, sino que también se requiere de todo nuestro ser en su totalidad y emplear en ello todas nuestras fuerzas. Por eso es imposible amar a Dios al mismo nivel que amemos, con que amamos otra cosa. No es posible amar a Dios y al mundo parejito ahí. Es imposible. ¿Por qué? Porque Primero que nada, usted necesita un alma saludable, saludable espiritualmente. Pero además, todo su ser tiene que estar habilitado para eso. Si usted saca su mente, yo lo hablo, lo amo pero con el corazón, pero la mente no. La mente está distraída permanentemente en los negocios y afanes y asuntos, y en muchos contextos en los pecados del mundo, placeres del mundo. No, eso no es posible. No es posible que usted ame a Dios y a la vez saque su mente de ese escenario. No es posible que usted ame a Dios y saque su conciencia de ese escenario. No es posible que usted ame a Dios y saque su voluntad de ese escenario. No es posible que usted ame a Dios y saque sus afectos de ese escenario. No es posible. Finalmente, hermano, ¿cómo podemos cultivar nuestro amor a Dios? ¿Qué debemos de hacer para cultivar? Recuerda, es una gracia que se cultiva. La semilla, el amor fue derramado. Pero nos toca a nosotros, ese amor derramado, regarlo por todo nuestro ser. A cada rincón de nuestra naturaleza humana debemos de llevar jarros, galones, cántaros, tanques del amor de Dios. Primero que nada, debemos de cultivar el amor a Dios negándonos a nosotros mismos. Ello significa que sobre todas las cosas que este mundo nos ofrece y que han de competir con nuestro amor a Dios, colocamos a Dios por encima de esa competencia. Ah, venimos para la iglesia y llegó una visita justamente cuando estamos cambiados. Se da con frecuencia, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Subir al aposento a quitarnos la ropa para comenzar a cocinarle a la persona que llegó? ¿O le diremos, qué bueno que llegaste? Estábamos saliendo para la casa del Señor. ¡Camina para allá! Amados hermanos, negarnos a nosotros mismos, como dice un autor, significa que sobre todas las cosas de este mundo, nuestro Señor Jesucristo tiene la prioridad número uno. Ninguna relación humana está por encima de nuestro amor a Dios. Ningún compromiso humano, por solemne que este sea, está por encima de nuestro compromiso con el Señor. Ningún afecto, por sublime que este sea, será más elevado que mi afecto por el Señor Jesucristo. Hermano, eso significa negarse a sí mismo. Fuera de ahí, se llama excusas. Eso es lo que significa Lucas, capítulo 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Ven? Que papá no está encima de mi prioridad de amar a Dios. Ni los hijos, ni mamá, tíos o sobrinos están por encima. Ni siquiera la propia vida de uno, dice aquí, está por encima de la prioridad de amar a Dios sobre todas las cosas. Otra de las acciones que debemos de emprender para cultivar nuestro amor a Dios es el desprecio del mundo. Despreciar el mundo. Así como el amor al mundo es un gran impedimento para amar a Dios, el desprecio del mismo es un gran estímulo para amar a Dios sobre todas las cosas en esta vida, en este mundo. Todo manjar que el mundo nos ofrezca, por bien adornado que se encuentre, si está apartado de Dios, o si nos aparta de Dios, está vano, es hueco y vacío. No vale la pena que hagamos ese negocio. Ningún bien duradero traerá a nuestras almas. lo que el mundo nos ofrezca en detrimento de nuestra devoción y amor a Dios. No importa lo sublime que lo presenten. Ningún bien duradero, permanente y realmente gratificante para nuestras almas nos aportará las mercancías que el mundo ofrece a cambio de nuestra fidelidad y entrega, dedicación, consagración a Él. Amados hermanos, otro importante medio de la gracia que debemos de emplear para cultivar nuestro amor a Dios es la consideración seria de aquellos beneficios que nos aporta para esta vida y la venidera nuestro amor a Dios. ¿Cuántos beneficios? ¿Cuántos beneficios aporta para el alma y todos aquellos que están a nuestro alrededor nuestro amor a Dios sobre todas las cosas? Amados, beneficios temporales y eternos inimaginables, inimaginables, alcanzan a aquellos que han decidido entregar por la gracia de Dios sus vidas para amar a Dios por encima de todas las cosas en esta tierra, por encima del trabajo, por encima de la familia, por encima de todo bien terrenal. El amor a Dios nos debe distinguir. Y obviamente, mis amados hermanos, cuando nosotros nos entregamos a amar a Dios con todas las fuerzas, el corazón, el alma, la mente y nuestro ser, eso se convertirá en una fuente de bendición amplia, grande, profunda para todos lo que en su providencia Dios ponga en nuestro camino. ¿Cuánta gente se ha beneficiado hasta el día de hoy del encuentro del Señor con Abraham? Pregúntese a ver. De Abraham para acá, ¿cuántos beneficios ha cosechado el planeta Tierra y todos sus habitantes de esa relación afectuosa de amor, de amistad, de cariño entre Abraham y su Salvador? ¿Cuántos beneficios ha habido disponible para toda la raza humana, derivados directamente de la vida de esos 12 hombres a quienes el Señor llamó y derramó de su amor en sus corazones para servirle a Él y fundar su iglesia? ¿Cuánto nos hemos beneficiado de eso? Recuerden que la gran queja del Señor contra Israel en Isaías 1, 3 y 4 fue: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Oigan, qué tristeza. Qué terrible. Observen esto. Israel, Israel, que ni era un buey, ni un pichón de burro. ¿Qué dice aquí la Biblia? No entienden. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¡Qué terrible! Ahora, hermano, cuando usted carva, ¿cuál fue el problema? Su amor a Dios lo tiraron por la borda. Resultado, se volvieron por la misma borda por donde tiraron el amor de Dios. ¿A dónde se fueron? A su mundo. A su mundo. Y las consecuencias las conocemos por la deportación en Babilonia, donde pagaron un alto precio por haber socavado, menospreciado y tirado por la espalda su amor a Dios. dejaron de cumplir con el primer y gran mandamiento. Y el diablo paga mal al que bien se entrega a desobedecer a Dios y a servirle a Él. Es nuestro deber retornar los frutos de sus favores en nuestra vida, dándole nuestro amor a Él sobre todas las cosas, mis amados hermanos, porque eso nos ha de capacitar para recibir 100 veces más de lo que hasta aquí hemos recibido. Si no, pregúntele a Job. Otro elemento de la gracia de Dios que puede contribuir a magnificar nuestro amor a Dios, amados hermanos, es el vivir una vida de alabanza a Él. Cultivemos una vida de alabanza al Señor. Toda forma de alabanza es útil para incrementar nuestro amor y nuestra devoción al Señor. La Biblia está llena de eso. Pastor Dante hablaba hace un momento de los salmos. ¿Qué expresan los salmos? ¿Qué son los salmos? Las emociones convertidas en poesía, por lo regular, de alabanza al Señor. Fue un medio poderoso que usaron los santos del pasado para cultivar y calentar sus emociones, para entregarse con mayor pasión y ahínco a amar al Señor. Observa cómo el apóstol Pablo y Sila impidieron que menguara su amor a Dios en medio de aquella mazmorra donde se encontraba prisionero y golpeado, afueteado. Ahora, ¿cómo estos hombres reaccionaron para cultivar su amor a Dios en esas circunstancias tan adversas en que ellos se encontraban? Cantando cánticos al Señor. El diablo huye cuando el pueblo de Dios canta. Si no, pregúntenle a Saúl. Pregúntenle a Saúl. Pregúntenle a Saúl cómo le iba cuando Satanás huía. Hermanos, la alabanza es un medio que sin lugar a duda calentará nuestras emociones para amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Otro instrumento que también podemos usar con mucha frecuencia y con toda libertad para cultivar nuestro amor a Dios sobre todas las cosas en este mundo es la meditación en las promesas de la palabra de Dios. Meditad en la inmensidad del amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Observa su inmensa misericordia para con nosotros, la cual derramó mediante su sangre que chorreaba su cuerpo en su pasión y en su cruz. Oh, mis amados, su pasión, su muerte, su obra en la cruz, sin sus innumerables beneficios que cada día obtenemos de esa obra suya en la cruz, deben de ser el más poderoso de los estímulos que muevan nuestras voluntades para buscar amar a Dios sobre todas las cosas en este mundo, cueste lo que cueste. Porque tiene un costo sin lugar a duda. Permanecer fiel a Cristo cuando vemos los brotes del pecado manifestarse aún en el seno de la misma iglesia, es algo triste. Pero aunque los cienos cloacales corran por el seno de la iglesia, porque aún no estamos en el cielo, vamos camino allá, pero aún no hemos llegado. los siervos y siervas de Dios que aman a Dios pondrán sus ojos en los pecadores, no en los pastores cargados de pecado, no en los miembros débiles, frágiles, sino en Cristo, a quien aman. Y ese amor le capacita para sobrellevar las debilidades y las cuitas de los demás. De hecho, una manera de usted probar si ama a Dios o no son las pruebas. Y sobre todo las pruebas que vienen de, no del mundo, las que vienen de dentro de lo que se supone aman a Dios sobre todas las cosas. Y usted se pregunta, ¿y cómo pueden hacer cosas como esas? Pero no se entiende. Y muchas veces usan la propia Biblia para justificar sus actitudes y pecados. Y usted se pregunta, ¿pero estarán locos? Sí, el pecado embrutece y enloquece aún a los hijos de Dios muchas veces. ¿Cómo David pudo hacer tal cosa? Lo hizo porque era un pecador como tú y como yo. Pero era un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas. Y lo demostró con su vida, cayendo, arrepintiéndose, Salmo 51, y exclamando, cuán bienaventurado es aquel a quien tú no inculpas de pecado. Ahora, el que no ama a Dios sobre todas las cosas, ve estas cosas, ¿y qué hace? Espanta la mula. Estar en su amor es un sol que calienta el corazón por frío que éste se encuentre. El Salmo 39:3 nos dice, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. ¿Ven ustedes lo que hace la meditación? Enciende fuego de nuestro amor a Dios. Amados hermanos, que estas verdades del amor a Dios nos den una perspectiva de lo que Dios espera de nosotros. Usemos estos medios de la gracia para crecer en esta gracia. Las pruebas ponen en evidencia el tamaño de nuestro amor a Dios y la anchura de nuestro amor a Dios. Es nuestro amor tan grande que es capaz de cubrir multitudes de faltas. Es tan alto que es capaz de superar nuestro amor por este mundo. Hermano, que Dios nos conceda meditar en estas verdades y buscar de Él ese amor. Oremos. Soberano Dios y Padre, acudimos a Ti en esta hora para implorarte que Tú, en el marco de Tu gracia, de Tu verdad, de la santidad de Tu amor, por la obra de Cristo lo derrame en nuestros corazones. Concédenos crecer en ese amor derramado en nosotros y cultivarlo con ahínco y con dedicación. Que podamos ver esos frutos, Señor, entre nosotros, porque Tú nos dices en Tu palabra, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Oh Dios, que los demás nos puedan identificar por esa clase de amor con que te amamos a ti sobre todas las cosas. Concédenos la gracia de amar lo que tú amas y de aborrecer lo que tú aborreces, oh Señor. Prospéranos en esto, pues lo rogamos y suplicamos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.